Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas.
¿Cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a Nos Vemos a las 6 a través del 102.1 FM de Libertópolis. Hoy con un tema bastante interesante. Bueno, después de todo lo que pasó hoy a nivel eclipse, lluvia, bueno, tuvimos de todo. Así que espero que hayan disfrutado este día al máximo. Y bueno, ya a esta hora yendo de retorno a casa. Nosotros les saludamos. Alejandra allá en los controles. Mi nombre es Cristian Dávila. Voy a hablar acerca del desapego y les cuento que para ello nos acompaña la licenciada María José Díaz Paniagua, a quien le doy la cordial bienvenida. Licenciada, ¿cómo está? Qué gusto tenerla acá en nuestra cabina y poder compartir estos temas importantes para todos.
Hola, ¿qué tal? Mucho gusto de estar por aquí nuevamente. Siempre es un placer conversar de todos estos temas tan interesantes.
Muchas gracias, licenciada. Hoy hablaremos acerca del desapego. Y bueno, para empezar, me gustaría que habláramos acerca de qué es el apego. Actualmente, no sé si cuando yo hablo de un tema y me empiezo a empapar del tema, pues me empiezan a aparecer un montón de cosas. Pero lo que me he dado cuenta ahora es hay mucha información con relación a diversos tipos de apego. Apego evitativo, apego tóxico, apego narcisista, hay de todo. Pero para que nuestros amigos vayan autoanalizándose o analicen también los tipos de relaciones que han tenido, ¿qué es el apego? ¿Hay tipos de apego? ¿Es natural que los seres humanos tengamos ese apego hacia otras personas? Ya que no solamente me refiero a parejas, sino que a familiares, a amigos, licenciada.
Bueno, para empezar, hay mucha gente que dice, no, el apego es malo, que no sé qué, pero no es así. Y de hecho, al inicio de nuestra vida sirve para mantenernos con vida. Sí, vamos creando ese vínculo emocional con nuestros padres, con nuestra madre principalmente, porque es nuestra fuente de alimento principal, ¿verdad? Nuestra fuente de seguridad de primero, porque es la que nos está agarrando, cargando, acuchuchando mientras nos está alimentando. Entonces, gracias al apego, la mamá tiene, la mamá hormonalmente detecta cuando el bebé necesita ser cambiado de pañal, tiene hambre, tiene sueño, tiene cualquier cosa, ¿verdad? Y de hecho empiezan a llorar los bebés y se nota cómo empieza a lactar la señora, ¿verdad? Eso es porque hormonalmente está programada para eso y gracias al apego, esto está, o sea, la mamá está como con más pendiente, con más amor, cuida a esa criaturita recién nacida, ¿verdad? Y también el bebé va creando esos lazos, ¿verdad? Porque sabe que ahí está su seguridad. Entonces, mientras va creciendo, pues va aprovechando de este apego para aprender, para saber en quién confiar, para saber quién va a estar ahí para o lastimarlo o hacerle su vida pues más segura y más alegre y más bonita. Entonces, el apego es necesario para todo ser vivo desde que nace, desde que nacemos. Entonces, hay varios tipos de apego. Y esto va a ser los padres, los adultos principales en la vida del niño, ¿verdad? Quien van a crear este tipo de apego. El apego más saludable es el apego seguro. Eso significa que el bebé va a saber que un pequeño gritito, mamá y papá van a estar por ahí resolviendo lo que necesiten resolver. Y esto crea también bastante, o sea, esto va ayudando bastante a la creación de la autoestima, esto va creando una sensación de seguridad. Cuando sea adulto este niño, pues va a amar con tranquilidad, va a relacionarse con parejas, amistades, jefes, de manera pues muy sana. Sí, muy sana, sin necesidades de dependencia, sin ansiedades, sin miedo, ¿sí? Luego vienen los otros estilos de apego, que son los otros dos principales, que ya no son los seguros, que ya son los apegos enfermos. Por ejemplo, cuando bebé llora, y no aparece mamá ni papá, o solo aparece un ratito, o a veces aparece y a veces no aparece, entonces le están enseñando al niño que no hay seguridad. Le están enseñando al bebé que no pueden contar con quien los va a mantener con vida. Y eso va a crear una situación de supervivencia, una experiencia de supervivencia bien fea en el bebé, y así va a crecer. Y cuando sea adulto, ¿cómo van a ser sus relaciones? Ansiosas, una dependencia terrible, muchos celos, manipulaciones intensas para que no se vaya la pareja o no termine la relación, ¿verdad? Entonces, vemos que no es nada sano, ¿verdad? Y eso es porque mamá y papá le enseñaron que no hay seguridad. Está llorando, que se calme solito. O esa idea de, ay, no hay que acostumbrar al bebé a los brazos. El bebé tiene que estar en los brazos. No todo el tiempo, pero gran parte del tiempo. Luego viene el otro tipo de apego, que es, bueno, el apego ansioso. Al final sí se puede trabajar, y las personas adultas podemos aprender a tener relaciones más sanas, ¿sí? Luego viene el apego evitativo, que ese es tal vez el más difícil y cuesta bastante trabajar con él, porque las personas evitativas no van a sentir ansiedad, no van a sentir tanto malestar, por lo tanto no van a buscar ayuda, pero tampoco van a saber cómo relacionarse, cómo amar. Van a estar empujando a la gente, van a estar empujando los compromisos, ¿sí? Entonces, este tipo de apego se da porque definitivamente el bebé va a ser un bebé abandonado física o emocionalmente. Recordemos que el abandono no solo es físico. Sí, mamá y papá pueden estar ahí en casa, pero no sé, tal vez van a estar muy entretenidos con el drama de pareja, ¿verdad? Entonces el niño va a crecer emocionalmente abandonado. Llora, necesita que lo cambien, necesita jugar, necesita comida, necesita papachos. Y no va a haber nadie porque mamá y papá están entretenidos en el drama que necesiten estar entretenidos. Sí, tal vez sí le dan de comer, pero no están ahí preguntándole, mira, ¿cómo te fue tu día? Tal vez van a asociar todas las necesidades biológicas, ¿verdad? Va a tener techo, va a tener comida, va a estar físicamente sano, pero va a crecer solito. Alguien una vez me dijo esta frase, que me pegó y me dolió. Estaba hablando de esta persona, este paciente estaba hablando de él y estaba hablando de su mejor amigo, y me dice, es que nosotros crecimos como que fuéramos animalitos. Ahí estaban nuestras mamás, pero nos dejaban afuera para que nosotros nos criáramos solos. Sí, nos daban comida, pero ahí estábamos nosotros criándonos solos. ¿Qué iba a guiar un niño al otro niño de la misma edad? Sí, entonces cuando me dijo, nos criamos como animalitos, eso me dolió. Y esta persona sí tenía un apego evitativo bien fuerte, bien, bien fuerte. No creaba lazos. Y cuando empezaba a crear lazos, ya sea con amistades o con parejas, se daba la vuelta, o sea, creaba cualquier excusa, cualquier motivo para decir, esto no está funcionando, yo siento que me están asfixiando, ya sea con jefes, con amistades o con parejas, siento que me están asfixiando.
Cuando claro, o que en algún momento se autosabotean, ¿no? O tratan, no directamente, pero sí indirectamente, de alejarse, de estar, ¿no?
Ponen en un altar la independencia. Qué bueno que son independientes, pero no van a tener la otra experiencia que es la interdependencia, ¿sí? Yo no es que vaya a depender de ti para vivir, pero como quiero estar contigo y no puedo vivir aislado de la sociedad, entonces voy a tener que saber tus horarios para yo venir y cambiar los míos, y vamos a salir o vamos a hacer algo juntos, o voy a hacer bien las cosas en el trabajo porque yo sé que me lo estás pidiendo y es por algo, no lo voy a hacer solo a mi tiempo porque no solo mi tiempo es el importante, ¿verdad? O, ay, me cae mal este trabajo, a mí qué me importa, adiós, voy a renunciar. Sí, o sea, sí que renuncie si no le gusta el trabajo, si lo tratan mal, si no es parte de su plan de vida, pero no solo darse la vuelta, salir del trabajo, o sea, del trabajo donde está, pero dejando las cosas de manera ordenada. Pero las personas también para el juego habitativo muchas veces es, ya dije adiós, me voy.
Muy de moda esto del ghosting, de ir sin ninguna explicación, ni decir adiós, ni decir por qué, ni decir absolutamente nada, ¿no?
Exactamente, el ghosting. Oh, el ghosting es una cosa espantosa. Una cosa espantosa. Sí. ¿Qué es el ghosting? En inglés es hacerse el fantasma, ¿verdad? El desaparecerse por completo. Y la otra persona tal vez ni lo necesitaba para vivir, pero ya estaba empezando a crear lazos emocionales. Y que la persona solo se desaparezca, esto va a crear un conflicto terrible en la persona que ya tenía lazos cariñosos con esta persona de apego evitativo, ¿verdad?
Claro. Qué complicado, ¿no? Al final, este tipo de situaciones, sabemos que los padres no lo hacen como un hecho, ¿no? De para que sea de esta forma, o para, no estamos culpando ni nada, pero sí son situaciones que en algún momento debemos tomar en cuenta. Licenciada, ¿cómo podemos darnos cuenta qué tipo de apego tengo? Porque es muy fácil ver en los demás, ¿no? En este momento creo que todos, ay, sí, ya, segurísimo, ya sacamos el diagnóstico del hermano, del primo, del amigo, este que escucha el programa tal. Pero ¿cómo verme yo si en algún momento tengo este tipo de apegos que no son saludables? Porque bueno, se me ocurre ahorita, perdón, licenciada, con esto del apego evitativo, muchos van ahí con la bandera de la independencia, y es que yo puedo solo, que no necesito de nadie, y hasta incluso pues, socialmente muchas veces es como aplaudido, ¿no? Pues él está mejor solo y todo, pero pues hay de independencias a independencias, ya de la forma como hablan, como lo dicen, no sé.
Viene mucha, cuando hablan así, ponen en un altar la independencia, ese discurso viene desde el dolor, y se nota que viene desde el dolor cuando vemos sus relaciones, ya sea de pareja, de amistad, lo que sea, cualquier naturaleza. Vemos que viene del dolor porque alejan a las personas antes de ser alejados. Entonces, no crean compromisos. No crean compromisos. Por eso digo, las personas con el apego evitativo rara vez van a terapia. También creen que son autosuficientes y que, como usted dice, ¿verdad? Es aplaudido socialmente, esa independencia total. Yo no necesito a nadie. Es falso. Somos seres sociales. Necesitamos el contacto con otros. Necesitamos el contacto con otros. Si no, vayamos de regreso a la pandemia. ¿Cuántos no sufrimos el estar aislados? Sí, crea demasiada ansiedad. Entonces había quienes decían, ay no, yo estoy tranquilo, yo no necesito de nadie, pero ahí estaba exponiéndose en alguna fiesta, ahí estaba exponiéndose en el trabajo porque tenía que ir al trabajo, pero se quedaba tranquilo con ese tipo de contacto social porque no necesita de nadie. Entonces, ¿cómo reconocer qué tipo de apego tengo? ¿Cómo vivo principalmente mis relaciones de pareja? En ese tipo de relaciones yo creo que es donde más nos conocemos. Sí, a nivel individual, a nivel personal, nos conocemos un montón en una relación de pareja. Por ejemplo, cuando estamos frente a la pareja, okay, nos sentimos alegres, nos sentimos enamorados, nos sentimos con calma. Pero ¿y cómo me siento cuando mi pareja lleva ya varias horas sin hablarme? ¿Qué tanto reviso el WhatsApp para ver si está en línea o no? ¿Qué tanto voy a alegar, a reclamar porque no me contestó inmediatamente un mensaje? ¿Qué tanto miedo acompañado del amor tengo? ¿Cuántas excusas de amor pongo? O sea, sí, en lugar de decir, siento celos enfermizos, no me estás dando ninguna excusa, ninguna razón para que yo sienta celos, tú estás comprometido conmigo, pero yo estoy ahí celándote, nadie te puede hablar, porque si no yo me enojo. ¿Cuántas relaciones? No, ok, cuando hablo de miedo, estoy hablando de una relación con apego ansioso. ¿Sí? Cuando hay miedo, no hay amor. ¿Sí? Porque son dos emociones que no se parecen. El miedo no tiene nada que ver con el amor. El amor te dice, mira, esta persona es libre, es independiente, quiere estar contigo, entonces pongámonos de acuerdo para estar juntos. Practiquemos la interdependencia, pero no la dependencia, ni la independencia así puesta en un lugar súper alto, ¿no? Entonces, cuando siento miedo porque mi pareja no me ha respondido en poco tiempo, o yo dije no y ese no va con demasiado miedo, ahí hay un apego que debe ser revisado porque va con mucha ansiedad. No es un apego seguro, no es alguien que pueda crear relaciones totalmente sanas. Con el apego evitativo podemos ver, ok, qué tan en alto tengo la palabra independencia o yo puedo solo. ¿Cuántas veces alguien o cuántas personas no me han dicho, mira, no te dejas ver? Yo ya estaba empezando a quererte cuando tú me alejaste. ¿Por qué me hiciste ghosting? ¿A cuántas personas le has hecho ghosting para empezar? Sí, es...
O cuando sabemos en algún momento que estamos boicoteando, ¿no? Y hacemos un montón de cosas para que la persona se aleje. Y es como no comprendo que alguien me pueda querer de esta forma, ¿no? O sea, que... Es un análisis bastante profundo. Licenciada, tenemos que hacer la pausa en este momento. Hoy hablamos acerca de desapegos saludables y aquí estamos aprendiendo desde el origen, porque esto es muy importante. Hay cosas que ya se evidencian en la actualidad, pero pueden tener una raíz y eso es conveniente saberlo y trabajarlo, por supuesto. Esto no es solo para latigarlos y decir, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué hice esto? No, es un momento para decir, bueno, hacer un stop y ver cómo lo puedo solucionar. Vamos a la pausa a través del 102.1 FM de Libertópolis. Escucha, nos vemos a las 6. Vamos a la pausa. Ya volamos. estamos de vuelta a través del 102.1 FM de Libertópolis, hoy hablando acerca del desapego, cómo desapegarnos de una forma saludable. Y bueno, es importante conocer qué tipos de apego hay, y les cuento que nos acompaña la licenciada María José Díaz Paniagua, orientándonos con este tema tan importante. Licenciada, hay muchas cosas que hemos aprendido, no solamente en nuestro núcleo familiar, sino también a nivel social. Y hay ciertos mensajes, los poemas, los libros, las canciones, que no los tomamos solo como eso, como lo que son una canción, una novela, un poema, sino nos metemos en el papel de los protagonistas y ahí vamos con unas historias súper dramáticas, cargadas de intensidad, de no puedo estar sin ti, no puedo vivir sin ti, me muero, o sea, no sé, unas cosas que al final, pues todos en algún momento hemos pasado por alguna de este tipo. No nos vamos a hacer aquí, al menos yo, el que no, pero ya cuando aprendemos las situaciones, vemos si recibimos ayuda también, pues ya lo vemos de una manera más objetiva y con un desapego saludable. ¿Cómo influyen todos estos mensajes para crear estas relaciones de codependencia tóxicas, como le llaman actualmente, comúnmente, o estas relaciones con una situación con mucho drama, con mucho dolor, con mucho, no sé?
Ay, sí, las canciones cuando tienen un subcorito o alguna frase bien pegajosa, ya no es solo una canción bailable o que se pueda disfrutar en el momento, se convierte en un tipo de rezo, en un mantra, algo que vamos ahí repitiendo y repitiendo y repitiendo, así grabándolo como en piedra en nuestra mente, tanto que se llega a convertir nuestro modo de relacionarnos. Eso que usted dice de no puedo vivir sin ti, ¡hala, qué duro! ¡Qué dependencia! O sea, ¿de qué cosas realmente no podemos? ¿De qué cosas realmente dependemos? Dependemos del oxígeno que hay en el aire para vivir. Si alguien nos cubre la nariz y la boca por algunos minutos, definitivamente ahí sí vamos a fallecer. Pero si la persona que amamos con ansiedad decide alejarse de nosotros, vamos a seguir viviendo. Vas a sentir ansiedad, pero vas a seguir viviendo. Vas a sentir que el mundo se te acaba, pero solo lo vas a sentir porque realmente no está pasando, el mundo no se está acabando. Tu vida no se está acabando. Tu vida está creando exceso de miedo, exceso de culpa, exceso de ira, exceso de miedo, pero no estás sintiendo amor en ese momento y definitivamente tu vida no se está acabando. Entonces se vale que disfrutemos el romanticismo tóxico de las canciones de no puedo vivir sin ti, esas canciones cortavenas, pero bueno, podemos disfrutarlas, ¿verdad?
De claro, vez en cuando, y saber que es una canción, ¿no?
Ajá, disfrutarla de vez en cuando está bien, gritarla en un concierto está bien, pero de esto a usarlo como nuestro logo, nuestra marca,
nuestro himno,
nuestro lema de vida, ahí está, gracias, esas eran las palabras que buscaba. Cuando se vuelve nuestro lema de vida, nuestro lema de relaciones, eso ya es un gran problema. Es un problema tremendo, porque no nos estamos dando cuenta de lo irracional que es. Irracional no me refiero a tonto, me refiero a no es algo viable, ¿sí? No puedo vivir sin ti, eso es totalmente falso. Pareciera cierto cuando lo vemos emocionalmente y sí, te fuiste y yo ya no puedo vivir, ya no puedo dormir, no puedo comer. pero solo va a ser por unos cuantos días que no vas a dormir como quisieras dormir, pero sí dormís. No vas a comer como comías antes, pero sí vas a comer. No te vas a morir. ¿Sí? No se te acabó la vida, pero el romanticismo con el que queremos relacionarnos nos está haciendo demasiado daño. Es demasiado irracional, no es real, no es algo que pueda existir. ¿Sí? ¿Qué sería lo contrario a irracional? Algo real. Me va, por ejemplo, en lugar de decir, me voy a morir si tú te alejas de mí, me voy a quitar la vida si te alejas de mí, podemos decir, me voy a sentir sumamente triste, me voy a sentir con mucho dolor, me voy a sentir decepcionada. Voy a pasar muchísimos días y probablemente algunas varias semanas sintiéndome muy mal. Pero la vida va a tener que continuar con o sin ti. Sí, eso es una frase real. No tiene nada de romántico, porque todo lo romántico es bien irracional. ¿Y por qué digo romántico e irracional? A mí me gusta ver las cosas así como desde el origen, ¿verdad? Por ejemplo, el romanticismo, que cuando fue en el siglo XVIII, creo yo, no me recuerdo bien, hay que revisar eso, pero es algo bastante, bastante nuevo, si podemos verlo así. El romanticismo viene con sufrimientos, viene con luchas, viene con, por ejemplo, el caballero en su armadura sobre el caballo que tiene que pelear con dragones y con el montón de enemigos y pasar un montón de cosas espantosas con tal de salvar a la princesita que no puede salvarse a sí misma. Eso es un amor bien sufrido. Y solo tiene derecho al amor y pasa por todo ese sufrimiento. Los dos, por ejemplo, la mujer solo tiene derecho a amar si está encerrada en un peligro, pues. Y solo si llega el caballero en su armadura a rescatarla. Y el caballero va a tener amor única y exclusivamente si se lo ha ganado después de tantos sufrimientos. Porque si no, no vale de nada. Eso es lo romántico. Eso es lo romántico. En el romanticismo todos están batallando, todos están sufriendo, todos se los están complicando. Pero claro, lo romántico es lo que vende.
Lamentablemente, licenciada. Y hablamos acerca de los desapegos. Y, ¿cómo desapegarme de una forma efectiva? Hay muchas personas que pueden estar pasando por situaciones no solamente de pareja, laborales, de amigos, incluso de familia. ¿Cómo puedo realizar ese proceso de una forma saludable?
Ok, para empezar hay que saber la realidad de las cosas. Todo lo que una vez empezó definitivamente va a finalizar. Todo lo que tiene un inicio en esta vida no es para siempre. Nada es para siempre. Hasta lo que está escrito en piedra se va erosionando con algo tan suave como el agua. ¿Sí? Una vez aceptamos que todo tiene su final, pero no por eso no vaya a valer el tiempo que invertimos en ello, el amor que invertimos, el esfuerzo, el trabajo, no significa que no vale, ¿sí? O sea, podemos disfrutar algo que va a tener un final. Puede que tenga un final feliz, puede que tenga un final triste, pero de que va a tener un final, va a tener un final. Es más, de hecho, los finales no van a ser felices, ¿sí? Porque va a ser final, ¿sí? Una muerte en cualquier caso va a traer cierto dolor, ¿sí? Entonces, ya sea que si yo quiero cambiar un trabajo para pasarme al siguiente que va a estar más bonito, mejor remunerado, como sea, queremos hacer ese cambio, igual voy a dejar atrás a compañeros que tal vez me agradaban, voy a dejar ciertas funciones del trabajo anterior que sí me gustaban, y eso me va a dar un poquito de tristeza. Entonces, y depende también de la manera en la que nos vamos de ese lugar, porque si no fue por decisión propia, ahí viene lo más fuerte. Nos vamos a apegar terriblemente a... Se van a arrepentir. Ya van a ver si no van a poder hacer las cosas sin mí. Pero resulta que una empresa va a seguir con o sin uno. Una persona va a seguir viviendo con o sin uno. Pero cuando nos aferramos a algo, lo único que estamos haciendo es lastimándonos. Entonces, ¿cómo aprender a soltar? Que es tan difícil soltar, porque nos hemos enamorado irracionalmente de lo que existe, de la vida, ¿sí? Entonces, por miedo a perder, por miedo a que se acabe lo que conocemos, nos aferramos. Entonces, primero, aceptar que las cosas tienen un fin. Sí, todo puede llegar a su final, todo puede morir. Segundo, okay, sí, me fui mal, me sacaron a la fuerza de ahí, ya sea una relación de pareja, un trabajo, lo que sea. No puedo hacer nada para cambiarlo. Y si sí puedo, ¿qué tanto quiero insistir? ¿Voy a insistir lo suficiente como para llegar a rogar? Y si definitivamente no se puede, o no quiero rogar, o no quiero ni insistir ni un poco, ¿qué puedo aprender? Los aprendizajes nos ayudan a soltar. Los aprendizajes nos ayudan a soltar, son como que una parte de la transición hacia ese nuevo inicio, porque definitivamente después de un final viene otro nuevo inicio. Entonces, ¿qué aprendí? ¿Qué aprendí de este último evento? ¿Qué aprendí de este lugar? ¿Qué aprendí de esa manera de que la persona o el trabajo, me dijeron adiós? ¿Qué aprendí de esta relación en donde me hicieron ghosting? Aprendí que no me gusta, aprendí que si me hicieron ghosting, aprendí entonces a detectar qué tipo de persona hace este tipo de conductas. ¿Sí? Empiezo a detectar dónde estaban las banderitas rojas en el pasado para ponerlas en práctica en un futuro. ¿Sí? Los aprendizajes que son para el crecimiento nos ayudan a desapegarnos de lo que ya no puede seguir existiendo.
Ay, no. Y al final, esto también, licenciada, muchas veces lo podemos tomar de una forma que no es la correcta, y es, bueno, entonces desapegar es, pues no voy a sentir nada, no tengo que llorar, no tengo que nada de esto, que muchas veces lo tomamos por este lado. Pero ¿cuán importante es vivir también las emociones de cada uno de esos procesos que se dan? Porque al final lo que usted mencionaba muy acertadamente, pues ¿me va a doler? Sí, me va a doler. Pero muchas veces nos vamos al otro extremo y es no voy a sentir nada, el tema de olvidar, que eso también pues genera muchas veces ese tipo de situaciones. Y ¿qué podemos hacer para poder llevarlo de una forma en la cual pues podamos expresar cada una de nuestras emociones sin caer en estos temas de no voy a sentir nada, no voy a... Tengo que hacer la pausa en este momento a través del 102.1 FM de Libertópolis. Gracias, como siempre, por la sintonía. Vamos a la pausa, ya volvemos. Ya estamos de vuelta a través del 102.1 de Libertópolis, 102.1 FM de Libertópolis. Y bueno, como un poquito de frío, porque ya está entrando el frío. Un clima en realidad bastante bonito el que hay en esta época, es como la transición, pero todavía nos hace falta un poquito de calor todavía en abril. Les cuento que nos acompaña la licenciada María José Díaz Paniagua. Hoy hablamos acerca del apego, cómo tener un apego sano, cómo tener un desapego en algún momento que tengo que terminar una relación de laboral, familiar, sentimental. Y acá dejaba una pregunta, y es con relación a, vemos muchas veces que nos pasamos al otro lado, ¿no? Y es, bueno, pues entonces no voy a sentir nada, tengo que olvidar, tengo que darme ese tiempo para recuperarme. Porque es importante también vivir las emociones. Voy a sentir tristeza porque pues me despidieron, porque me voy a cambiar de trabajo, voy a sentirme triste porque tal vez tengo que cortar una relación con un familiar o con la persona que yo creía que amaba. No sé, hay muchas situaciones que vamos pasando, pero ¿qué hacer para no pasarse al otro límite y decir no voy a sentir absolutamente nada, voy a obviar esta parte, no voy a vivir mi duelo?
A ver, se pueden hacer muchas cosas para sentir de manera sana, ¿sí? Como había mencionado antes, hay que aprender a distinguir, a aceptar que los finales vienen, y casi que diariamente estamos viviendo algún final, ¿sí? Entonces, aprender a recibirlos con calma, con ganas de aprender y con ganas de recibir nuevas cosas del futuro. Ese es uno. Dos, aprender a aceptar el dolor y aprender a crear tolerancia al malestar, porque estamos en una sociedad que no tolera el malestar, ¿sí? Si terminé una relación, me voy de parranda con los amigotes o amigotas y a ver qué me conecto. Si me despidieron del lugar de trabajo, van a ver que se la van a sufrir sin mí, ¿sí? ¿Qué me importa? No les voy a responder a ninguna llamada, ningún correo, y voy a borrar todo lo que está en mi computadora para que sufran. Pero yo voy a estar tranquilo. Esas son mentiras, totalmente. Sí, no van a estar totalmente tranquilos. Siempre que algo termina, queda un pequeño vacío. A veces ese vacío se queda como una pequeña incomodidad. Nos quedamos extrañando algo o a alguien. O realmente va a haber bastante dolor, ¿verdad? Entonces, hay que aprender a crear tolerancia al malestar. Por ejemplo, hay pacientes que les digo, mira, si no se trata de que llores todo el día, todos los días, hasta que se te pase el dolor. No se trata de eso. Todo tiene su lugar. Para todo hay momento y lugar. Entonces, si no tenés con quién llorar y procesar, podés hacerlo solito. Podés sacar tu cuaderno y empezar a escribir lo que sentís y procesar de esa manera. ¿Sí? Recordemos que las emociones pertenecen al cuerpo, y en el momento en el que decidimos escribir, estamos sacando ese dolor por medio de nuestra mano. Al momento en el que estamos hablando sobre lo que nos duele, estamos sacándolo por la boca. O sea, estamos sacando esas emociones por nuestro cuerpo de manera intencional, para que después el dolor no salga de manera inadecuada. ¿Sí? Por ejemplo, conozco a unas personas que en la familia dicen, si alguien termina la relación contigo, no le vas a dedicar más de 30 minutos de llorar. Y tienen prohibido llorar más de 30 minutos. Mañana no vas a llorar. pasado mañana tampoco. Tú vas a seguir con, vas a llorar solo 30 minutos y es la norma de la familia.
Dios santo. Por,
ya, es una cosa terrible, es una cosa terrible. Entonces, para no sufrir de esa manera tan inadecuada, donde solo tengo 30 minutos para llorar y después me lo tengo que tragar todo, voy a quedarme con el dolor debajo de la alfombra, creando un suelo fértil para relaciones dañinas. ¿Sí? Si no me doy tiempo de vivir mi dolor, de extrañar, de decir qué triste que esto haya terminado, realmente quería a esta persona, ¿qué voy a hacer ahora que ya no está? Aunque hay un poco de ansiedad, ¿verdad? Pero si no me doy ese tiempo, voy a hacer todo lo que no es adecuado. Sí, como decía, voy a salir a ver qué me conecto hoy, mañana, pasado. Me voy a quedar con alguien que solo llegue a arruinar más las cosas porque lo conocí en un estado emocional bien desequilibrado. Entonces, ¿a quién voy a conocer? A alguien que también está bastante desequilibrado. Entonces, voy a quedarme en una relación que no va a ser nada buena. ¿Sí? Entonces pueden pasar años de relaciones tóxicas tras relaciones tóxicas, todo porque no lloré aquella relación hace varios años.
O bueno, vemos el tema de cubrir la situación que se está viviendo con comprar cosas, con involucrarse en una nueva relación, con el tema de pues taparlo con un tema de sexo, con alguna adicción. No sé, hay muchas formas en que las personas lamentablemente tratan como de evadir, ¿no? Y no quiero sentir esto y tengo que pasarle vuelta a la página. Y pues no es así, porque al final este tipo de cosas son efímeras. Y no se trata, digamos, solo se está como tapando la herida, pero no se está curando de fondo, licenciada.
Claro, entonces, hay algo que a mí me gusta recomendar y es algo bastante paradójico. ¿Sí? Paradójico porque les propongo a algunos pacientes, no funciona con todos, pero sí les propongo a algunos pacientes. Mira, pues, proponete un horario del día en donde puedas pensar, llorar, tirarte a la cama, reflexionar en lo que perdiste, sentirte mal. Proponete un horario del día en donde puedas hacerlo, no en el trabajo, no en la universidad, no cuando estés con tu familia, ¿sí? En un momento donde sea adecuado. Proponete anotarlo en tu agenda. Y a esa hora, a ese día, bueno, todos esos días, a esa misma hora, proponete llorar lo más que puedas. Llega la hora del día, todos esos días, y se van a proponer llorar. Van a pensar al respecto, pero lo paradójico es que cuando se proponen llorar y se proponen sentir dolor, la intensidad del dolor que creían sentir realmente no se acerca a lo que en serio van a sentir cuando se lo proponen sentir, ¿sí? Cuando les digo, mira, proponete a las 6 de la tarde tirarte tu cama y llorar por media hora, lo han hecho, se tiran a la cama, alcanzan su cajita de Kleenex, empiezan a pensar en todo el dolor. No pasan 35 minutos pensando en todo el dolor y dicen, no, hombre, esto no está funcionando. Vienen a la siguiente sesión y me dicen, mira, José, su tarea no me funcionó. Y yo, ¿por qué no te funcionó? Porque no pude llorar, o lloré muy poquito, o no sentí el dolor que se supone que debería de sentir. Y yo, que me alegro, tal vez ni siquiera te dolía tanto, o tal vez en ese proceso del ejercicio lograste crear tolerancia al malestar y te diste cuenta que no era tan grave como creías.
Claro.
Por eso es un ejercicio bastante paradójico. Proponete sentir dolor y vas a sentir tal vez algo, pero no vas a sentir la intensidad con la que creías que ibas a sentir.
Claro, el drama y lo todo lo que
está organizada.
Claro.
Entonces, eso es una...
Licenciada, nos tenemos que despedir, se nos acaba el tiempo rapidísimo.
Rapidísimo.
Si alguno de nuestros amigos desea alguna consulta ya directa y si tiene alguna situación por la que está pasando de desapego en diversas áreas o en otros temas, ¿a dónde se pueden comunicar?
Principalmente a mi WhatsApp, 5417-0321. Ahí, si me escriben, definitivamente les voy a responder, tal vez no inmediatamente. Recordemos que el apego ansioso no es el mejor. Van a recibir respuesta, pero no inmediatamente. Porque prefiero que me escriban, igual que en las redes sociales, que me escriban a psicóloga María José Díaz Paniagua en cualquiera de las redes de Facebook, Instagram o Twitter, X. Porque no siempre voy a estar con la libertad de tomar la llamada telefónica, pero es un mensaje.
Perfecto. ¿Qué número sería, licenciada?
5417-0321.
Perfecto. Mil gracias por acompañarnos. Feliz tarde y, como siempre, gracias por estar acá pendiente para recibir el llamado de Libertópolis. Un abrazo, licenciada.
Igualmente, que tengan feliz noche. Gracias por la invitación.
Un abrazo fuerte. Gracias, Alejandro. Yo no estoy por la espina de Cristian Ávila. Como siempre, le hago la propuesta. Mañana nos vemos a las 6 a través del 102.1 FM de Libertópolis. Cuídense mucho. Hasta mañana.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis.